Onda Vasca tenemos a bien recibir a esta hora al director del Cinema al Día, que va a comenzar el próximo 22 de septiembre, el próximo viernes en Donostia. Está con nosotros José Luis Rebordinos. José Luis, muy buenos días, egunón.
Buenos días, egunón.
Bueno, y antes de nada agradecerte que hayas estado hoy con nosotros, que sabemos que la agenda está muy apretada y que estos días están siendo muy intensos de entrevistas y demás. Entiendo que como director del Cinema al Día, bueno, ya tienes una larga experiencia, pero deseando ya que eche a rodar, ¿no? Porque estos días previos eran muy, muy de tensión y muy de expectación.
Sí, nosotros siempre decimos que los últimos días son los peores porque ya está todo preparado y ya lo único que puede pasar es que algo se caiga, ¿no? Que no entre. Este año es un poquito diferente porque con el tema de la huelga los actores de Hollywood, pues tal vez igual podemos conseguir que algo entre de última hora, que no se caiga, sí, sino que entre. Pero bueno, ahí estamos un poco peleando, pero sí, muchas ganas de que llegue el viernes, la verdad.
Hablabas, José Luis, de esa huelga de los actores de Hollywood. ¿Hasta qué punto ha podido afectar? Bueno, ya sabemos todo lo que ha pasado con Javier Bardem y demás, que bueno, pues no va a poder estar en Donostia para recibir ese premio. ¿Hasta qué punto ha podido afectar esta huelga al Cinema al Día?
Bueno, sí nos ha afectado, ¿no? No nos ha afectado en la programación, porque bueno, pues por ejemplo, decía, la inauguración tuvo que cambiarla porque al no poder promocionar la película que estaba prevista, los americanos decidieron retirarla. Nosotros en ese sentido no nos ha afectado para nada, es decir, todo lo que teníamos previsto, y hay cosas en las diferentes secciones de medios, de estudios y de plataformas, nadie ha retirado las películas, en ese sentido estamos bien, es decir, que la programación que va a ver el espectador y los medios de comunicación y la industria es la que estaba prevista, ahí no nos ha influido nada, sí nos ha influido en las presencias, ¿no? Sobre todo porque había dos premios de Donostia, además uno cerrado con mucho tiempo, de dos grandes estrellas de Hollywood, pues que no van a poder recibirlo, ¿no? Porque por la huelga ellas están en huelga también, ¿no? Definitivamente, hemos esperado. Claro, cuando empezó la huelga todos teníamos la esperanza de que acabara antes, luego ya vimos que para septiembre no iba a acabar de ninguna manera, ¿no? Entonces ahí sí nos ha afectado, incluso nos ha afectado en el jurado, porque para mí es un poco cómo funciona. La huelga es fundamentalmente contra las políticas de los estudios de Hollywood y las plataformas, es decir, el sindicato reivindica una serie de ventajas, una serie de mejoras para los trabajadores del cine, para los actores, tener en cuenta que no todos son grandes estrellas, que tienen una situación saneada económicamente. Hay mucha gente que son un poco los trabajadores de a pie, que hacen series, telefilms, etcétera. Y bueno, reivindican una mejora en ese sentido y también reivindican negociar un poco las condiciones de la inteligencia artificial, que en los próximos años va a ser algo muy importante, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, si tenemos una presidenta del jurado, como teníamos, norteamericana, mientras no haya ninguna película en competición de estudio o de plataforma, podía serlo. ¿Qué pasa? Que nos entró una película de Apple, Fingersnails, una película que nos gusta mucho, y ya esa presidenta y otro actor inglés que estaba escrito al sindicato se nos cayeron, ¿no? Entonces sí nos ha influido en las presencias. Bueno, habrá un poquito menos de glamour de lo que estaba esperado, pero también lo va a haber. Va a haber muchos europeos, va a haber españoles, y esperamos, estamos ahora negociando la presencia de un actor y una actriz de Hollywood, que con un poquito de suerte tendremos el permiso y estarán en San Sebastián con una película independiente.
Bueno, no vamos a preguntar a José Luis Rebordinos quiénes son esa sorpresa, porque ya sabemos que da mala suerte y basta que se digan los nombres para que luego no vengan.
Para que luego no salga, exacto.
Sí, efectivamente, sí. Así que bueno, pues nos quedamos a la espera de esas sorpresas, que ya sabemos por años precedentes que suelen ser además sorpresas que, bueno, pues suelen crear un gran impacto en el público y en todos los fans que, bueno, pues estarán hoy ya, supongo que a esta hora, pues ahí dándole al clip, porque a las 9 de la mañana se activaba la venta general de entradas y bueno, ya sabemos que siempre suele haber mucha expectación y entendemos que mucha gente estará ahí comprando entradas a esta hora de la mañana. Bueno, la gala inaugural va a ser el próximo viernes, el próximo día 22, y en esa gala inaugural se va a entregar el primer premio Donostia José Luis, en este caso al maestro japonés de la animación, Hayao Miyazaki, que yo creo que, bueno, por toda su trayectoria es desde luego un premio de Donostia de auténtico lujo, y entiendo que para el Cinema al Día es verdaderamente un honor que él haya aceptado ser premiado.
Sí, lo hemos intentado en alguna otra ocasión sin éxito, también he de decirlo, porque bueno, son gente que hacen su trabajo, están en su mundo, les importa muy poco el mundo de las luces, de los focos, es otro tipo de gente, no es la estrella habitual. Para mí es un honor increíble, para empezar, para que os hagáis idea, el primer día que estrené despacho de director de festival, coloqué un gran cartel de una película que se llama Mi vecino Totoro, dirigida por Hayao Miyazaki. Con eso ya os podéis hacer idea que si cuando empezaba esta aventura dirigía el festival, quería estar acompañado de esa película, imaginaros lo que siento por la obra de Miyazaki, ¿no? Luego además tenemos la premier europea de su última película, El niño y la garza, y eso, bueno, pues era una película que la querían todos los festivales europeos. por una serie de circunstancias, no porque seamos más bonitos ni más grandes, sino bueno, pues este se han dado las circunstancias, encima la distribuye internacionalmente una compañía muy amiga de San Sebastián, una gran compañía como es Goodfellas, y bueno, pues la película después de Japón solo se ha visto en Toronto y luego en San Sebastián, que va a ser la premier europea. Bueno, esto es un lujo como festival, aparte de la calidad de la película y que sea Miyazaki, pues es realmente un lujo, ¿no? Y luego que haya aceptado el premio de Donostia, pues es un sueño, sobre todo porque su nombre va a quedar ligado a la historia del festival para siempre, ¿no? Y Miyazaki quedará como a día de hoy probablemente el animador más interesante, con permiso Walt Disney, obviamente, sí. pero lo que pasa es que Miyazaki añade cosas, es un adelantado para su tiempo cuando empiezan a hacer cine, cosa que Walt Disney fue un hombre maravilloso en la animación, pero mucho más apegado a su tiempo, ¿no? Miyazaki rompió muchos de los códigos del papel de la mujer, fue un hombre que hizo una película como Porco Rosso absolutamente antifascista, con esa famosa frase icónica del cerdo protagonista diciendo prefiero ser un cerdo que ser un fascista, está ambientada en la Guerra Mundial, es decir, es un hombre muy muy especial, y luego sus historias, habréis visto algunas, son de una belleza increíble, ¿no? Son historias de aventuras, es un humanista, para mí a la altura de los grandes directores de la historia del cine, como Ozu, Dreyer, John Ford, etcétera, etcétera.
Bueno, pues sin lugar a dudas es un verdadero honor que pueda recibir el premio Donostia. Lo hará de forma virtual durante la gala de inauguración, porque bueno, él ya tiene 82 años y él ya no sale de Japón, pero bueno, pues será, como decíamos, una verdadera fortuna que él pueda formar parte de ese palmarés de los premios Donostia. No va a ser el único premio Donostia, también el día 29 va a estar con nosotros Víctor Erice, como decíamos, sí. que bueno, pues también merece este reconocimiento a su trayectoria.
Bueno, esto es, yo creo que es muy bonito, ¿no? Porque Víctor Erice ganó hace 50 años en el Teatro Victorio Eugenia, además se le entregó la concha de oro, la primera concha de oro para el cine español con el Espíritu de la Colmena, ¿no? Entonces, que 50 años después vuelva al Festival de San Sebastián para recibir este galardón a toda una obra, a toda una vida, pues yo creo que es bonito, ¿no? Es como justicia poética, ¿no? Y además en una ciudad que para él es muy importante, lo ha dicho siempre, ¿no? Ese Teatro Victoria Eugenia y la ciudad de San Sebastián, como luego lo reflejó en algunos de sus trabajos, son muy especiales para él. Creo que es algo muy, muy bonito, y sobre todo ahora que ha hecho esta película, que está teniendo un recorrido internacional brutal y que es una de las prenominadas para los Oscars por España, que por cierto, las tres prenominadas para los Oscars van a estar en San Sebastián. Está con el premio de Hostia, la Sociedad de la Nieve de Bayona, que clausuró Venecia, se podrá ver en Perlas, y 20.000 especies de abejas, una película vasca, nos hace sentirnos muy orgullosos de nuestra industria, después de pasar por Berlín y ser premiada en Berlín, pasar por Málaga y ser premiada en Málaga y un montón de festivales, vuelve a San Sebastián para inaugurar la sección Cine Mira.
Bueno, pues va a haber muchas secciones, como decíamos, como siempre, con, bueno, pues películas de todo tipo y para todos los públicos, con diferentes escenarios, también en el velódromo muchas series que se van a estrenar, la sección de nuevos directores. Y de nuevos directores quería preguntarte, José Luis, por qué, bueno, lógicamente todos estamos pendientes de la sección oficial. Este año muchos primerizos van a formar parte de esa sección oficial, que te he leído calificarla como muy atrevida. ¿Por qué?
Pues bueno, yo creo que porque nosotros, bueno, yo suelen decir que la edad te vuelve conservador, yo creo que es al revés, yo creo que con la edad vas teniendo menos problemas en mostrarte más como eres, ¿no? Entonces casi un poquito al revés, ¿no? Bueno, yo creo que un poco porque ha venido así, ¿no? Porque, bueno, siempre nosotros intentamos que la sección oficial sea variada, ¿no? Que haya un poco para todo tipo de gente, que haya películas, perdón, un segundo. Sí, que haya películas, pues a veces más para los cinéfilos, películas más que buscan nuevos caminos, y que luego haya películas pues más comerciales, más fáciles, ¿no? Y este año el esquema es un poco igual, es esa especie de monstruo Frankenstein que construimos. Lo que pasa es que creo que las películas para que buscan nuevos caminos para cinéfilos son más radicales que nunca, y las películas comerciales, más de público, que hay unas cuantas, con sistemas de narración mucho más clásicos, es decir, son como con mucha personalidad. Yo me atrevería a decir, no sé si la palabra es que la sección oficial es más atrevida, sobre todo que tienen mucha personalidad las películas, ¿no? Uh-huh. Igual más que en otras ocasiones, ¿no? Que ha habido películas que nos gustaban, pero bueno. Pero yo creo que aquí son bastante especiales casi todas. Unas gustarán a unos y otros a otros.
¿Estás satisfecho, José Luis Rebordinos, con lo que va a presentar este Cinema al Día en su edición número 71? ¿Te queda un buen sabor de boca?
Sí, bueno, el festival es el trabajo de muchísima gente, ¿no? No solo en selección, es decir, ahora mismo, bueno, pues estaba felicitando a la gente que lleva ticketing porque, bueno, llevan muchos días durmiendo muy poco para que hoy a las 9 todo funcionara bien. Sí. Y de momento, ya sabéis que es una pesadilla. Yo creo que es el momento más pesadilla que tengo, sí, en todo el festival, es este comienzo de venta de entradas. porque muchas veces no cae el sistema, pero la gente tiene la impresión que sí porque le hace esperar. Bueno, pues tenemos toda una medida. Nosotros, cuando entras, sobre todo la primera hora, luego ya suele ir bajando, estás en una cola de espera. Y antes no poníamos cuántos tenías delante para que a la gente no le diera un ataque de pánico, porque igual tienes 8.000 por delante. Entonces, este año hemos decidido ponerlo, ¿por qué? Porque así la gente va como tiene 8.000, pero a los 20 minutos ya le quedan 1.500, ¿no?
Ya, se va animando.
No, y sobre todo que no vuelvan a refrescar y empezar de nuevo, porque entonces no paran y nunca tienen entradas, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, pues eso te iba a decir, que el festival lo hace muchísima gente, por ejemplo, estos días es clave todo el trabajo de la gente de ticketing, pero luego en cuanto a la selección tenemos también un muy buen equipo de gente. Yo, por ejemplo, este año, pues ha sido un año muy complejo para conseguir la financiación y yo he visto menos películas que nunca, de la sección oficial creo que he visto todas, pero de nuevos directores, por ejemplo, de las 11 películas, antes de empezar, ya confirmadas había 11 y yo solo había visto 4. Es decir, que eran mis compañeros los que las iban cerrando. ¿Por qué? Porque yo no tenía oportunidad de participar tanto en la selección, pero para eso tengo un equipo de selección de 12 personas de las que me fío 100%, ¿no? Entonces sí estamos muy contentos con la selección. Creo que el que venga a San Sebastián va a ver, desde luego, una selección de lo mejor de América Latina de todo el año, en las diferentes secciones, una selección entre Perlas y Zabaltegui de lo mejor del año. Yo me atrevería a decir hace poco que creo que tenemos 20, 30 de las 50 películas que casi todo el mundo reconocería que son las mejores del año. Y luego tenemos una sección oficial y nuevos directores con muchas premieres europeas y premieres mundiales donde, bueno, ahí ponemos lo que nos ha gustado y esperamos sorprender a la gente, ¿no?
Uh-huh. Bueno, el cine siempre ha sido una herramienta muy útil para mandar mensajes, para, bueno, pues, como decíamos, enriquecer, bueno, yo creo que todo tipo de culturas y, bueno, pues, lógicamente hay mensajes que levantan ampollas, ¿no? El año pasado ya hubo cierta polémica con la película Esparta y demás. Bueno, ahí quedó, se reprodujo en San Sebastián y yo creo que no pasó absolutamente nada. Y este año, pues, también ha habido polémica y, en este caso, con el documental No me llame ternera. Hemos hablado a primera hora de todo ello con Javier Vizcaíno y no puedo estar más de acuerdo con su opinión en que, bueno, pues molestarse por entrevistar, en este caso a un miembro de la banda terrorista ETA, pues no quiere decir ni mucho menos que haya un blanqueamiento, pero bueno, ha habido polémica y, como decíamos, el festival ha tenido que emitir esta semana un comunicado en el que ha tenido que hacer hincapié en el que el Cinemaldía jamás blanquearía a ETA. Al final, yo no sé si, José Luis, se puede considerar como positivo que el cine, o en este caso un documental, remueva conciencias y de verdad que el mensaje moleste en algunos sectores, ¿es positivo o es inevitable que las polémicas siempre vayan acompañando a todo tipo de festivales, no solo al Cinemaldía, por supuesto?
Bueno, antes de responder a esto, decirte que la polémica el año pasado con la película de Seidel es que un periódico alemán, con 4 páginas de reportaje, le acusó de que había habido maltrato a los niños. Bueno, he de decir que en enero o febrero de este año, 2 fiscalías de Rumanía, donde se hizo la película, investigaron el caso y dictaminaron que no solo no hubo ningún maltrato, sino que además habían respetado absolutamente todo lo que pide la Comunidad Económica Europea para un rodaje con niños. Bueno, que a veces quiero decir con esto que hay polémicas que a veces son interesadas, a veces son absurdas. Bueno, en este caso, a mí me da mucha pena que la polémica haya surgido antes de que la gente vea la película, ¿no? Creo que es normal que una película en que entrevista a un miembro de ETA que estuvo 50 años en la organización y, por lo tanto, fue uno de los grandes hombres de una organización que asesinó a cientos de personas, pues es normal que levante polémica. Es verdad también que Josu Ternera es un personaje curioso porque es uno de los que es clave en el proceso final de disolución de la banda y es uno de los primeros en esta última etapa que presiona a la propia banda para que de alguna forma se acabe la violencia, por lo que sabemos, ¿no? Pero eso no le exime de toda su historia anterior. Yo creo que es importante periodísticamente entrevistar a la gente que ha sido parte de la historia. No solo a las víctimas, también a los asesinos, es decir, o a los que han participado en este tipo de acciones. ¿Por qué? Porque es eso, es hacer historia, es tener todas las versiones, es aprender, ¿no? A veces no es fácil entender las cosas. Es decir, hay gente que dice, yo no necesito saber nada, ya sé qué es Josu Ternera. Pues no, Josu Ternera, como muchos personajes de ETA, tienen su complejidad. Yo no creo que sea precisamente un gran teórico, lo he dicho. Creo que aquella ETA primera, donde tenía muchos intelectuales, fue poco a poco diluyéndose y creo que los últimos líderes de la banda que hemos conocido, pues realmente no son ni grandes teóricos ni grandes intelectuales y creo que eso ha tenido que ver también con el devenir de la banda. Pero es bueno entender la historia, porque yo lo decía, y esto hay gente a la que le enfada, para mí nada justifica a ETA como nada justifica el GAL. pero hay cosas que explican ETA y cosas que explican Nadal. ETA no surge de la nada. ETA surge en una dictadura, surge en un momento de represión terrible, y cuando llega la llamada transición democrática, que por ejemplo los PMs lo dejan, ETA militar sigue, por supuesto. Yo no lo comparto, siempre lo he dicho. Para mí ETA ha sido una banda fascista y asesina, pero hay que contextualizar cómo son los 70 y 80 en Euskadi, con una ETA matando sin parar, pero donde unos años en que se tortura sistemáticamente en Euskadi, luego llegará el GAL más adelante. Es decir, que las cosas a veces tienen su complejidad, y con eso no estamos blanqueando nada ni estamos justificando nada. Yo siempre he dicho, y ojo, lo vengo diciendo desde que dirigía la Semana de Cine Fantástico y de Terror en público, en las ruedas de prensa, es decir, que nunca me he escondido. Siempre he dicho que para mí era una banda fascista porque intentaba imponer un proyecto al pueblo vasco, y asesina, no hace falta explicar por qué. Pero dicho eso, es importante oírles también, y es importante comprender por qué surge ETA. Es importante comprender por qué ETA no para antes. Todo eso es importante, entre otras cosas porque yo quiero que las nuevas generaciones, es decir, conozcan lo que pasó en este país para que no vuelva a pasar. De la misma manera que es importante entender qué pasó cuando Franco se levantó en armas traicionando a su país y convirtió esto en 40 años de dictadura. No es revanchismo contra nadie. Yo creo que afortunadamente ETA se ha terminado, afortunadamente la dictadura pasó, pero es importante que sepamos por qué pasaron las cosas para que esas que son horribles no vuelvan a repetirse.
Estoy absolutamente de acuerdo con todo lo expuesto, y la verdad es que no añadiría ni una coma más, y yo creo que es el sentir además general de la sociedad, de la sociedad en general, y por supuesto de la sociedad vasca. Así que bueno, pues nada, recordamos que están ya a la venta las entradas para los tres primeros días del festival, que se ha puesto en marcha la venta online, como decíamos, a las 9 de la mañana, para el viernes 22, para el sábado 23 y para el domingo 24, que este lunes se podrán adquirir ya las correspondientes a las siguientes jornadas, y bueno, pues ya el martes ya el resto de las sesiones. Así que bueno, pues desde aquí animar a la gente, por supuesto, a que acuda a las salas, a los diferentes puntos de este Cinema al Día. Nosotros, por supuesto, como todos los años, ahí estaremos y disfrutaremos de, desde luego, uno de los acontecimientos más importantes que tiene no solo la ciudad, sino también todo Euskadi. Así que desde aquí, José Luis Rebordinos, director del Cinema al Día, te agradecemos muchísimo este ratito en Onda Vasca. Ha sido un lujo tenerte con nosotros y desearte que todo salga francamente bien, y lo dicho, a seguir por este camino. Es que ricasco.
Gracias a vosotros por vuestro interés, y ahora lo que toca es disfrutar.
Así será. Es que ricasco, José Luis Rebordinos.
Sí.
Agur. Sí.